Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3053, sabadito, ya a finales de mayo, que ha sido caluroso solamente en estos últimos días que se vino, pero bueno, hemos tenido lluvia también, dado que ya estuvo el primer depresión tropical, que no llegó a depresión, pero pues lo que estaba ahí enfrente de Belice y en las costas del Caribe, así es de que hay que mantenerse informado. Tendremos lluvias pronosticadas durante el fin de semana, pero con calorcito. Estamos en la última semana de mayo y yo creo que el calor va a seguir subiendo, así es de que acuérdense que es crioterapéutico el asunto. ¿Qué quiere decir? Que cargue hielera para todos lados, arriba de 36 grados y más, y va a la playa a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Lindo sabadito, fin de semana, aquí en ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo, con tu audiencia. Pues ya prácticamente terminando la semana. Muy contentos, una semana muy productiva. Y pues esperamos que igual lo haya sido con el resto de la audiencia, ¿no?
Bueno, tú vienes trabajando durísimo. Donde me invitaste a escuchar esta propuesta del IXP, que no es más que un centro de switcheo para internet y darle mayor velocidad, ¿no? Es un proyecto muy interesante para Yucatán.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Uno de los proyectos estratégicos que se tienen como estado en lo que es la industria de tecnología de información, además del tema de la zona económica especial que nos ha tocado platicar aquí contigo.
Correcto.
El tema es el nodo de intercambio de datos, que es normalmente en inglés se le conoce como IXP, que básicamente, como bien dices, es un punto en el que los proveedores de internet intercambian sus datos, y la intención es tener uno de esos nodos aquí en Yucatán, de forma tal que pues acelere las velocidades de internet, el tiempo de latencia, es decir, el tiempo que viaja la información, sea mucho menor. Hoy por hoy mucho del intercambio de datos se hace en IXPs extranjeros, principalmente en Europa. Entonces eso significa que hay que ir hasta allá o regresar, o en el centro del país de igual manera. Y la intención es de que mucho del tráfico regional pues se quede aquí, que hayan esos puntos de intercambio de manera muy cercana.
Sí, porque, por ejemplo, si tú te quieres conectar a través de internet de Mérida con Valladolid, muchas veces tienes que viajar a Miami tu conexión y regresar a México, ¿no?
Correcto.
Eso es lo que hay que evitar.
Es correcto, es reducir todos esos traslados innecesarios, que al final también para los proveedores de internet implican costos, porque hay que trasladar la información a mucha mayor distancia, a diferencia de que aquí mismo se mueva, ¿no? Ese es uno de los grandes puntos que resuelve. Y lo otro es que en estos nodos se tiende a tener co-ubicación, que significa cacheo del contenido más visto. Pongamos, por ejemplo,
correcto,
que no sé, Google ponga un centro de datos donde están los principales videos que se están viendo en la región,
aquí,
o
correcto.
Netflix, que es igual otro proveedor de contenido, igual ponga un centro de datos en el IXP. ¿Esto qué significará? Que cuando uno pida una película o videos, va a haber una copia local aquí, a diferencia de que se tenga que ir al centro del país o hasta Estados Unidos y viajar toda la información.
Eso es una optimización de los recursos de transmisión.
Es correcto. Entonces, pues todos estos beneficios es parte de lo que trae este tipo de proyectos. Obviamente el proyecto está iniciando y llevamos unas semanas de que se haya constituido. me han hecho el honor de a colaborar en el proyecto. Yo estoy en la presidencia del XP Yucatán. Y ha sido un proyecto muy interesante, se han sumado actores como las universidades, principalmente la Universidad de Yucatán, el Tecnológico de Mérida, en fin, varias universidades para colaborar. Obviamente la industria privada. ¿Quiénes son los actores principales? Como comentábamos, son los proveedores de Internet. Este es un servicio pensado a que las necesidades de intercambio de información sucedan en este punto y que ese beneficio al final le llegue al usuario en mejores velocidades, tiempos de respuesta mucho más cortos y en algún punto con la reducción de costos de transmisión. Claro. Pues pueda traducirse en menores tarifas, ¿no? O tarifas mucho más
competitivas. Menores tarifas y a lo mejor también mayores accesos, ¿no? O sea, porque claro, desde un punto aquí local podrás distribuir de mejor manera toda la información que está siendo recibida a través de Internet, porque cada día somos usuarios extensivos de Internet. O sea, yo no, ahorita no puedo imaginar una empresa que no utilice Internet. ¿Para alguna cosa?
Sí, totalmente de acuerdo, y esto se va a intensificar, ¿no? Con más dispositivos conectados, con más consumo de video, con nuevas aplicaciones como Big Data, Internet de las Cosas, realidad virtual, streaming, pues eso significa que tenemos que tener la infraestructura suficiente y necesaria para darle cabida y ser que el cliente y el usuario tenga una muy buena experiencia en el uso de Internet, ¿no? Entonces, estas son esas cosas que no se ven, porque pues no están pensados para el usuario final, pero sí para los proveedores, de forma tal que puedan tener la capacidad de dar mejores servicios, ¿no? Entonces, es un proyecto con retos muy interesantes. Digo retos porque, de alguna u otra manera, México había sido por muchos años uno de los países que no tenía en su territorio un XP hasta hace 2 años que se aperturó el primer XP en el país, y había una dependencia muy fuerte, pues obviamente, de intercambio de datos hacia el extranjero o de acuerdos privados entre los propios XPs, o obviamente los jugadores más grandes se ponían de acuerdo con los otros jugadores.
Que terminaba siendo un manejo monopólico, oligopólico quizás.
Exacto.
¿No?
Entonces, la intención es crear estos organismos para que muchos más entes puedan intercambiar datos, ser mucho más eficientes en nuestras comunicaciones e infraestructura, ¿no? Y pues esperemos que se siga avanzando en este proyecto. De nuestra parte, pues vamos a hacer todo lo necesario para que suceda y pues que la industria y beneficios como usuarios lleguen a toda la población.
Oye, un evento el día de ayer impresionante porque estaban todos los actores. El IFTEL, este organismo que encabeza Carlos Casasús, que es el que está impulsando el instalar estos nodos, estos IXPs, el gobierno del estado, Canieti, que representada por ti, y pues todos los proveedores de servicios. Alestra, Bestel, etcétera, que son los más grandes aquí, por lo menos en Yucatán, ¿no?
Sí, la verdad es de que hubo una muy buena convocatoria, un trabajo muy coordinado. Ahí quiero agradecerle tanto a Karen como a Juan Carlos García de ADI, que es la Agencia para el Desarrollo por Yucatán, que es parte del gobierno del estado, por organizar este primer foro. Pero como bien dices, estuvieron todos los actores representados, desde los reguladores como el IFETEL hasta los propios usuarios principales, que son los carriers, las universidades y actores relevantes para el ecosistema, para que se empiece a socializar este tema, porque este proyecto tiene mucho que ver con suma de voluntades, ¿no?
Correcto.
Totalmente. Es un tema de suma de voluntades, para que a partir de una inversión en un activo común se pueda dar mejores servicios y tener menores costos para las empresas y al final mejores servicios para los usuarios, ¿no?
Mira, yo lo veo desde la parte social, como interviene el gobierno, como no es un ente privado, sino que busca la conexión, la comunicación de todos los actores en un estado, yo creo que esto va a irse directamente a que algún día verdaderamente tengamos acceso a internet gratis.
Pues, claro, siempre se ha manejado ese tema. Hay varias iniciativas de empresas globales como Facebook, como Google, que van en ese sentido. Un tema muy, muy interesante que se puso sobre la mesa ayer en una plática que dio Ernesto Piedras, que es una persona que conoce muy bien el tema de telecomunicaciones, es de que la conectividad ya está como un derecho en la Constitución, ¿no? Entonces ese es un tema que tendremos que trabajar pues, sí, entre
si
todos.
Si me permites, vamos a un corte comercial. Sí. Ahorita regresamos, terminamos de platicar de esto, que fue un evento muy importante.
Pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron.
En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. A Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales. Él está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Use nuestras redes sociales para platicar, comentar, díganos lo que quiera, lo que guste, pregunte lo que quiera, y estaremos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, que se han vuelto un instrumento muy importante para la comunicación. Y también, pues gracias aquí al estudio de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted por acompañarnos en esta tarde linda. Bueno, que es la hora de comer, ya sabe dónde va a ir a comer. Yo, como siempre, le recuerdo, váyanse a comer a la Reforma, a echarse un buen taco y echarse una buena cerveza bien fría. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores impresionantes que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Yo creo que estos son los puertos más relevantes y más importantes en el Golfo de México y en el Golfo de Estados Unidos, lo que toca en comunicación puertaria y naviera. Sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Ellos tienen servicios personalizados, entrega que sea oportuno en su destino, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. De veras que es una de las empresas pues pilares en nuestro puerto Progreso. Y que déjeme decirle, ahora con el auge que va a tener Puerto Progreso y esta zona económica especial que le hemos platicado a usted, pues Línea Peninsular se convierte en una empresa pilar de carga. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general de Adibor y de Logismic, y también el encargado que preside este proyecto de estos puntos de interconexión de internet. Aquí lo más importante, Fer, es determinar que es un proyecto de la comunidad, porque los que participan en la instalación y difusión de este nodo de conexión de internet es la Canieti, o sea, los empresarios de tecnologías de información de Yucatán,
sí,
la Universidad Autónoma de Yucatán, el gobierno de Yucatán, ¿y quiénes más van a participar en este proyecto?
Y pues, y de manera fundamental, los operadores de internet, ¿no?
Los operadores de
internet. Que son los primeros beneficiados de estas acciones conjuntas, ¿no? Como bien dices, las universidades bueno, obviamente los operadores de internet, y yo lo extendería a todas aquellas instituciones, organismos o empresas que requieren una mejor calidad del internet, ¿no? Por eso el gobierno, por eso las universidades.
Bueno, también ayer estaba el rector de la UTM.
Sí, está el rector de UTM, gente de la Modelo, en fin, hay que sumar a todos los actores para que la calidad de los servicios mejore, para que el precio de los mismos igual mejore. Y como bien dices, es un proyecto totalmente colaborativo, ¿no? Donde
Correcto.
Se está invirtiendo en un activo de infraestructura para el común o para el bien común de la industria y de la comunidad a la que se atiende, que la intención del nodo IXP de Yucatán es de que sea un nodo regional con miras a un futuro de que se pudiese hacer hacia una expansión hacia Centroamérica. Y que
Correcto.
Todo el tráfico de la región esté optimizado y eficientado a través de este nodo, ¿no?
Porque la posición geográfica de Yucatán o de Mérida, porque va a estar aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Ya está la ubicación.
Sí, definida. Hoy por hoy está aquí en la ciudad de Mérida. Seguramente el crecimiento y la habilitación de la zona económica especial va a hacer que se transporte hacia la zona, pero sí, es un proyecto que está pensado para toda la región, ¿no?
Porque la conexión a Estados Unidos, a Miami, pues cable submarino hay.
Existen cables submarinos y tenemos la posibilidad de todavía tener una mejor interconectividad a través de cables submarinos. Existen proyectos en ese sentido.
Correcto.
Que pudiesen darnos todavía mayores posibilidades de mejorar muchísimo nuestra conectividad hacia los diferentes nodos, ¿no? Y como contexto previo a esta situación, pues se hizo un estudio muy detallado para el país de lo que se requería. En realidad, a nivel Latinoamérica, fondeado por el CAF, que es el Banco Interamericano, donde se visualiza que México tiene el potencial de tener 7 nodos, ¿no? Obviamente, obviamente uno está planeado y pensado para atender a toda la zona sur-sureste, con una visión igual de interconexión hacia Centroamérica, que era lo que te comentaba.
Correcto.
Entonces, esperemos que obviamente iniciativas de este tipo maduren, no seamos nada más 2 nodos en el país, sino que se vaya multiplicando este esfuerzo como lo plantea ese plan, y que al final nos permita tener esa infraestructura que de interconectividad, que al final se traduce en reducir la brecha digital, cubrir ese derecho que ya es constitucional de tener conectividad. O sea, ya hoy por hoy en la Constitución dice que es un derecho de los mexicanos tener acceso a internet, tener conectividad. Y pues para hacerlo viable, pues estos son uno de estos habilitadores, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en ese sentido.
Pues enhorabuena. Yo te invito a que nos sigas manteniendo informados de cómo va este. Y me gustaría de veras que notáramos cuando ya esté funcionando la diferencia, ¿no? Porque hoy luego nos quejamos de que se tarda internet, de que se atora, de que no funciona, de que y todos sufrimos por eso, ¿no? En cuestión de negocios y en cuestión de la vida ya personal de cada persona. El otro día lo platicábamos, las horas que nos las pasamos conectados a internet en promedio son 6 horas, ya no me acuerdo, 6 o 4 horas por cada persona que tiene un teléfono smartphone.
Sí, el número de tiempo que estamos pasando cada vez es mayor. Y pues yo creo que la demanda y el tráfico de datos va a crecer exponencialmente con más dispositivos interconectados, y tenemos que preparar la infraestructura para dar posibilidad a que tengamos una buena calidad de comunicación y de internet, ¿no? Entonces, yo creo que si queremos aspirar a tener, así como le entramos a la OCDE y los estándares con los que ya nos estamos midiendo, comparando, tienen que ser con eso. Si queremos ser competitivos y comparativos contra países, pues, de primer nivel, pues tenemos que invertir y apostarle a proyectos que nos den la viabilidad para tener servicios de primer nivel.
Y fíjate, otro punto importante en este proyecto, que es de la comunidad para la comunidad. O sea, aquí no vamos a depender que sea un político el que maneje esto, ni el gobierno, ni una empresa privada hegemónica, ni o sea, es como democratizar el acceso universal que requerimos a internet, porque es parte de nuestra vida y es parte de desarrollar nuestra propia sociedad.
Sí, parte de las recomendaciones, aunque él no lo quiso etiquetar de esa manera, de Cristian, que nos visitó el martes pasado, que viene de Internet Society, que es un organismo que busca el crecimiento y la regulación de internet, pues es de que sea un proceso colaborativo, no que se den las cosas por obligatoriedad, sino por el beneficio común de los actores, ¿no? Yo creo que yo creo que esa parte nos cuesta un poco de trabajo como mexicanos, de poner recursos a proyectos donde el bien es común.
Correcto.
Entonces, yo creo que ahí tendremos un gran reto de socializar este tema, ver que los beneficios pueden ser mayores y que no tiene que haber tragedias para sumarnos, ¿no?
Es correcto. Pues felicidades. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, déjenme les recuerdo que del 8 al 10 de junio, vamos a tener el evento aquí en la ciudad de Mérida. Es la segunda edición en Mérida de venta nocturna All This But Goodies de Scotiabank. Es un eventazo, ¿eh? ¿Está usted pensando en comprarse un automóvil seminuevo de agencia? Pues mire, este es el momento. Nos comentaron en la semana que va a haber más de 170 autos en exhibición y venta, seminuevos de agencia. Están prácticamente más de 20 agencias ya que van a llevar sus automóviles. Esto va a estar ubicado en el estacionamiento del Centro de Convenciones Siglo XXI. No puede usted perderse esta oportunidad. Va a haber precios, ofertas. Usted puede obtener su crédito a través de Scotiabank hasta con condiciones de cero enganche, 0%, sin comisión de apertura y tasas especiales para los que acudan a comprar automóvil en este evento de All This But Goodies. Además, va a haber un lugar para los niños que se estén divirtiendo mientras usted compra el auto. Va a haber exhibición de autos del Club Mustang Mérida. Va a haber también un conciertos en las tardes, noches, de Back to Oldies, 50 minutos de música. Va a haber los food trucks para que usted pues eche hasta una comida, eche el taco. La verdad que pasarse una tarde divertidísima el 8 al 10 de junio. Y además va a haber premios sorpresa el 10 de junio. Así es de que vaya, es entrada gratis. Registre que va a comprar usted su automóvil para que le tramiten su crédito en Scotiabank. Y mire, hasta un premio se puede llevar, puede comer bien, se va a divertir y puede comprar un automóvil seminuevo, pues de lo mejor. De 2014 para acá solamente los automóviles, así es de que prácticamente son nuevos. Les recuerdo, del 8 al 10 de junio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, en el estacionamiento, nuestros amigos de Scotiabank hacen este evento. Venta nocturna, Oldies But Goodies, by Scotiabank. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre uno de los eventos que hubo esta semana, la presentación de este nodo IXP. Enhorabuena, Fernando, la verdad que te felicito, te voy a pedir que nos mantengas informado de cómo va esto y quizás tengamos la oportunidad de platicar y conversar y que nuestra audiencia aprenda de los actores principales de este proyecto, ¿no? Yo creo que hay que invitarlos a que vengan a platicarnos para que también el mundo empresarial se entere de los beneficios de un proyecto de esta naturaleza, ¿no?
Claro, yo creo que es fundamental darle difusión a lo que se está buscando lograr en términos de industria. Y desde luego, si nos das la oportunidad, Roberto, pues invitar a varios de los actores claves, gente de la universidad, gente de los proveedores de internet, gente de gobierno, para venir a platicar aquí contigo y con la audiencia de lo que se trata, para que la gente conozca cómo la industria de tecnologías de información en Yucatán tiene este tipo de proyectos. Al final tengan más detalle de cómo se puede traducir en beneficios en el día a día. Y como bien dices, también todos nuestros amigos y colegas empresarios conozcan de estas iniciativas y si algunos de ellos pueden sumarse porque ya tienen volúmenes cada vez crecientes de información, datos, o tienen iniciativas empresariales de inversión en la industria, pues son bienvenidos, ¿no? Como bien comentamos en el bloque anterior, este va a ser un esfuerzo que vamos a realizar entre todos a fin de mejorar las condiciones de infraestructura y calidad, en este caso del internet, para toda la región.
Y toda la región, bien lo dices, ¿no? Porque si solamente va a haber 7, o bueno, el estudio da para 7 en México.
En país, sí.
Uno, pues es el que va. ¿Para cuándo estaría más o menos establecida la fecha de instalación o funcionamiento de este nodo IXP?
La habilitación de la parte tecnológica prácticamente ya está lista. Ahorita ya estamos en temas más que nada administrativos y operativos, y desde luego empezar a hacer una difusión importante del tema con los actores relevantes que pueden tener mayores beneficios y que estos beneficios van a llegar a sus usuarios, ¿no? Con esto nos referimos a los proveedores de internet, a las universidades, a empresas que pudiesen tener tráfico importante de internet o volúmenes de usuarios importantes de internet, para que conozcan el proyecto. Espacios como este nos ayudan muchísimo a dar detalles, se suban al proyecto, y si hay cualquier duda y demás, poderla despejar, ¿no? Para que el proyecto vaya siendo más grande, porque puede crecer tanto como los mismos actores y la misma comunidad lo demanden, ¿no?
Correcto. Hablábamos en programas anteriores sobre los procesos de distribución y no la concentración de los servicios que utilizamos en internet. Platicábamos incluso de Facebook. Facebook, no sé cuántos data centers debe de tener para manejar toda la información que tiene. Me imagino que uno en cada país, no sé. Sí. Pero estos nodos, si estos proveedores de servicios de internet como Facebook tuvieran posibilidades de tener infraestructura aquí, que no les salga tan caro, que no tengan que duplicar sus instalaciones, sino pues lo que usamos los mexicanos o los yucatecos, sí, de Facebook, estén aquí. Eso también es seguridad en la información, eso también es abatir costos. Ese fenómeno a las empresas como Facebook creo que les debe de interesar muchísimo, ¿no?
Yo estoy convencido de que sí. Parte de que es así, estuvieron en el foro tanto gente de Facebook como de Google participando.
Interesante.
En los foros dando pláticas. Son de los actores que les interesa tener, como bien dices, una participación activa en estos proyectos, porque al final parte del negocio es dar buenos servicios, servicios más rápidos, y una manera de que esto suceda es que en estos nodos tengan presencia, ¿no?
Y más seguros, ¿no? O sea,
sí, desde luego.
Digo, la seguridad al momento en el que la información está distribuida, el riesgo de que se pierda o que se caiga, ha habido casos, todavía en la semana hubo de que se cayó Twitter. Entonces, todos esos casos se minimizan.
Sí, el tema de la distribución siempre reduce riesgos, ¿no? Y yo creo que algo que vale mucho la pena comentar es que este proyecto no es una empresa, ¿no?
Correcto.
No es, sí, la misma, yo creo que vale la pena recalcarlo. La intención del nodo de Internet Yucatán no es una empresa nueva que se creó y que la intención de que lo estemos platicando aquí sea para que contraten los servicios, para nada. Es un proyecto de colaboración en donde los actores van a sumar, pues, activos, ¿no? Decir, bueno, pues yo pongo esto, yo pongo, claro, un switch, yo pongo aquello. O inversiones que se tengan que hacer entre los beneficiarios, entre los actores que estén, se busque cubrir el costo de la operatividad, ¿no?
Y que nos den mejor servicio
para
al
que ellos puedan,
final.
Exacto, puedan reducir sus costos porque se está distribuyendo la inversión y el beneficio sea para los clientes, así como ellos puedan desarrollar nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevos productos que lleguen al mercado, ¿no? Pero con un habilitador como es el nodo XP. Entonces, si esto creo que es relevante, no es un tema de fines de lucro, sino de mejorar las calidades y la conectividad que tenemos en la región.
Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que aquí le vamos a estar dando toda la información, pero pues yo le invito, si usted en su transformación digital quiere ser partícipe de estos esfuerzos colaborativos, bueno, pues ahorita regresando del corte le damos los datos de Fernando para que sigamos la conversación. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana para hacer varias cosas. Una de ellas es ir a buscar el lugar donde va usted a vivir. Y déjeme recomendarle Albana. ¿Quieres vivir en un ambiente de tranquilidad, respirar aire fresco, convivir con la naturaleza y al mismo tiempo tener seguridad 24 horas los 7 días de la semana? Albana, privada de lotes residenciales, se localiza a 10 minutos de las plazas de hospitales, de universidades más importantes de la ciudad de Mérida. Tenemos lotes, terrenos que van desde 445 pesos el metro cuadrado. Sí, escuchó bien. Lotes que van desde 445 pesos el metro cuadrado a 10 minutos de la ciudad de Mérida. Esto, amigos, es una verdadera ganga. Con atractivos planes de pago, además, ubicado en la mejor zona de Mérida, con alta plusvalía de crecimiento rápido, rodeado de complejos residenciales de lujo en la zona. Contará con pórtico de acceso y barda perimetral de 3 metros de alto, amplias áreas verdes de descanso, deportes y casa club. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, todavía te van a dar un precio especial. ¿Están checados estos precios, oye? 445 pesos metro cuadrado. ¿Ya cuántos terrenos apartamos? Ay,
No, buenísimo.
Está buenísimo el precio, ¿no? Mira, sígalos o hábleles al 99-94-69-3457. Se lo repito, 99-94-69-3457. O búsquelos en Facebook, arroba Albana Mérida, con doble N, Albana Mérida. O en la página web corporativosvega.com. Hágame caso, esto es una ganga que se van a acabar, así es de que hágalo ya. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y también presidente. ¿Presidente de qué eres? Del proyecto este.
Del Nodo IXP de Yucatán.
Nodo IXP de Yucatán, que ha sido el tema que le trajimos el día de hoy, amigo, para que conozcamos. Aquí hay, ya hablamos de que esto beneficia notablemente a toda la infraestructura de proveedores de servicios de Internet, ya sean los carriers, como las compañías telefónicas, las compañías de cable, las compañías de etcétera. Todo aquel que le da un servicio de conexión a Internet se ven beneficiados con esto. ¿El beneficio del usuario final? Pues, ¿Cuál es?
El inmediato, al haber una mejor infraestructura, el inmediato es menor latencia. La latencia es el tiempo de respuesta entre que pedimos un contenido
correcto.
Y que lo recibimos. ¿Por qué? Porque se tiene que recorrer menor distancia hacia donde se intercambia la información, ¿no? Si tenemos un nodo aquí cerquita, pues hace que ese tiempo de respuesta reduzca significativamente. Debe derivarse conforme haya mayor competencia los costos. Se dice que para países en vías de desarrollo los costos de tránsito, que es de lo que estamos hablando, puede ser hasta el 30% por este tema de interconexión. Entonces, si existen los IXPs, que hoy por hoy no existen, que eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa en México, pues vamos a poder aspirar a tener mejores tarifas, ¿no? Y definitivamente la existencia de nodos de este tema pues habilita un desarrollo tecnológico propio, porque pues hoy por hoy pues no teníamos un lugar para desarrollar tecnologías que estuvieran en este tema. Nos volvemos menos dependientes de nodos extranjeros, que hoy por hoy así sucede, que al final, pues, ¿qué nos va dando? Pues mayor soberanía en nuestra soberanía, temas de seguridad nacional, porque la información circula de manera nacional, no se tiene que salir del país para intercambiarse. Y pues todos estos son algunos de los beneficios que se empiezan a percibir con la existencia de los nodos, ¿no?
Oye, y para el desarrollo de los emprendedores, las startups, también, ¿qué beneficios ves con contar un nodo de esta naturaleza aquí en Mérida?
Claro, una de las cosas que han sucedido en otros países es de que el emprendimiento y la creación de empresas de telecomunicaciones, cuando existe un ecosistema que te facilita la posibilidad de entrar como proveedor de Internet, hace que haya más iniciativas, ¿no? Realmente eso no lo hemos visto en México porque está muy altamente concentrado pues la propiedad de la fibra, obviamente las telecomunicaciones. Entonces entrar a este tema era muy complicado.
O muy costoso.
Y el tema de y se tenía que hacer negociaciones uno por uno para intercambiar tus datos o pagarle un nodo extranjero para poder intercambiar esos datos. Entonces eso
limitaba mucho. O tenías que poner tu plataforma de datos en el extranjero.
Claro.
Donde allá sí tienen esas facilidades.
Claro, entonces eso limitaba mucho. La existencia de estos nodos permite que jugadores muchísimo más pequeños, como suceden en Brasil. En Brasil existen más de 3,200 proveedores de Internet.
Wow.
Aquí, y deberíamos de estarnos comparando por nuestro tamaño con economías como la de Brasil. Aquí no sucede eso. Acá tenemos otra dinámica. ¿Qué esperaríamos? Que con esfuerzos como el nodo IXP empiecen a haber más emprendimientos vinculados a temas de telecomunicaciones, servicios de proveeduría de internet.
Correcto.
Y al tener esa flexibilidad, esas capacidades abiertas de tráfico, pues se puedan desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios que a las empresas en la economía nos beneficien, ¿no? Que hoy por hoy tal vez no se dan porque son muy contadas las empresas y al tener como que cierta estabilidad en el mercado, pues no están preocupadas tanto por innovar o inventar nuevos productos, nuevos servicios.
Sí, porque no tenemos la conectividad adecuada.
Exacto, entonces yo creo que esto es un habilitador. Siempre lo hemos visto de esa manera, como un habilitador para, obviamente, emprendimiento tecnológico y al final que esto se traduzca en mejores servicios para todos, ¿no?
O sea, yo lo veo, es un ganar-ganar en todos los sentidos a las empresas que proveen servicios, al usuario final y también al empresariado mexicano, porque tendremos acceso a esta transformación digital que hemos platicado mucho aquí en el programa, en mejores condiciones, con empresas locales, claro. No tener que estar pensando en que me tengo que ir a conectar a, no sé, me estoy acordando ahorita del tema que hicimos con los muchachos de The Coach, de la uberización de las cosas. Uh-huh. O sea, una plataforma, aquí hay una plataforma de parecida a Uber, sí. Ride and Go.
Sí.
No la tiene que ir a poner allá en Estados Unidos, sino la puede poner aquí en un servidor conectado al IXP y ya tiene el servicio de manera local a sus usuarios. ¿Es el correcto el ejemplo que estoy poniendo?
Yo creo que va a dar pie a muchos ejemplos de este tipo porque va a detonar otras industrias, ¿no? Por ejemplo,
correcto.
Si hay un nodo XP, pueden haber administradores de contenido ya instalados y esos al final vayan haciendo, por ejemplo, una industria de centro de datos. En fin, yo creo que puede dar pie a muchos nuevos emprendimientos y pues yo creo que es parte de lo que se busca, ¿no?
Y bueno, amigos, yo les prometo que vamos a traer a Fernando con otros actores para,
claro,
aprender de esto.
Invitar, como dices, a los actores que están en este tema y definitivamente lo que en la etapa en la que estamos ahorita en el nodo es comunicar que ya tenemos esta nueva figura. Invitarlos y si me das oportunidad,
adelante, ¿dónde se puede,
Roberto,
conectar,
pues contactar si requieren mayor información sobre este tema, pueden contactar a la ingeniera Karen Silveira. Ella está llevando todo lo que es la administración general del nodo. Su correo es karen.silveira@gmail.com o al teléfono 920-3414 extensión 47263, ¿no? O con muchísimo gusto, igual de manera personal, nos pueden contactar en Adibor y los canalizamos con Karen, que no basta decir que ha hecho un gran esfuerzo para coordinar todo este tema y pues yo creo que
pues
todavía hay mucho que hacer, pero pues para eso estamos, ¿no?
Felicidades, mi querido Fer, muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos la próxima vez.
No, gracias a ti, Roberto. Un gusto, como siempre.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.